Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
De los precios en los medicamentos despierta grandes preocupaciones en la población cubana. Así lo expresan ciudadanos de la isla a Radio Martí.
Médicos cubanos reclaman a los ministerios de Trabajo y Salud Pública un salario justo.
Presentan el habeas corpus en el Tribunal Provincial de Camagüey a favor del opositor Virgilio Mantilla.
El equipo del presidente interino Juan Guaidó apunta al consenso como única solución, pero no confirma si dialogará con el régimen de Nicolás Maduro.
Parlamento de Nicaragua aprueba ley que inhibe a los candidatos opositores para presentarse a las elecciones del 2021.
Washington restringe visado a funcionarios chinos implicados en violaciones de derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este martes 22 de diciembre del año 2020. Estaremos hasta la una llevándoles toda la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le estará acompañando en estos próximos 28 minutos está integrado por nuestro ingeniero de sonido Otón Madariaga. En la producción se encuentra Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02, Otón, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a las informaciones. Los cubanos corren a abastecerse de los pocos medicamentos que quedan disponibles ante el anunciado incremento de precio, mientras albergan la esperanza que con esta medida reaparezcan algunos fármacos. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Los medicamentos suben también de precio en Cuba a partir del 1 de enero. Así lo han informado medios oficiales, algo que suma preocupación al bolsillo del cubano. Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la del doctor y activista Ramón Zamora, quien desde Holguín nos dijo.
Quedan desprotegidas ahora con esta nueva implementación que hace el sistema. Lo mismo las personas que ya tienen edades geriátricas y tienen que valerse de ciertos medicamentos perpetuos durante tengan sus vidas, y otros que tienen familiares así requieren de estos medicamentos, pero nadie sabe qué van a hacer con este nuevo ordenamiento que hasta ahora no puede ni valerse con la economía que hoy tiene, y con este incremento que va a ser ahora en los precios, todo el mundo está asustado.
Antibióticos de primer orden verán quintuplicados su costo, sobrepasando los 100 pesos cubanos, mientras 50 tabletas de 500 miligramos de dipirona costarán hasta 47 pesos con 80 centavos. Para hablar del tema de los altos precios de los medicamentos, contactamos en La Habana a la activista Ariana Mena.
Nosotros esperábamos alguna esperanza de que las medicinas no las iban a tocar, y sin embargo sí las tocaron. Ahora mismo las farmacias en este momento están vacías, y las que tienen algo, las personas están como locas adquiriendo recetas médicas y tratando de abastecerse, porque vienen eventos fuertes, la medicina, la luz, la comida, el agua, el gas, subiendo los precios, y entonces imagínate tú.
Según Mena, algunos piensan que reaparecerán con la subida de los precios algunos fármacos.
Tú sabes, siempre venga la esperanza de que si van a subir tanto los precios, va a existir una amplia gama de medicamentos, cosa de que eso quede en incertidumbre, porque tú sabes que este régimen no hace nada para bien.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La situación económica en la isla es preocupante, y sobre todo la alimentaria, y sobre todo ya de cara a las fiestas de Navidad. Así que al ganar una protesta por los precios de la carne de cerdo, la insistencia de los cuentapropistas de Santi Spíritus vence a la resistencia de las autoridades locales. El informe lo tiene ahora Tomás Cardoso.
Luego de 16 días de un plantón laboral por los cuentapropistas que comercializan la carne de cerdo en el mercado de la plaza y otros puntos de venta en la capital espirituana, en reclamo a las autoridades para que eliminaran el precio topado de 30 pesos, el gobierno cedió y ya desde el fin de semana están vendiendo nuevamente la carne porcina a 45 pesos en moneda nacional por libra, como habían demandado estos emprendedores, informa la periodista Aymara Peña.
Desde el fin de semana se comenzó a vender la carne de cerdo a 45 pesos ya la libra. Esto es una muestra de que cuando las personas se unen y hacen presión con la razón en la mano, después tienen que ser escuchados. De lo contrario, seguiríamos sin carne, pero ahora mismo se puede encontrar en plazas de mercado y en otros lugares de la ciudad.
El también comunicador Adriano Castañeda nos cuenta que ante la falta del alimento y las proximidades de las festividades, el régimen tuvo que pactar.
Bueno, quiero decirte que ganaron lo que ellos pedían. La protesta fue ganada. Lo están dejando vender desde el pasado viernes a 45 pesos moneda nacional la libra de carne de cerdo.
La administración estatal en la provincia no tiene disponibilidad de recursos para abastecer los puntos de venta. Únicamente tienen esa capacidad los privados, apunta Aymara.
Es algo muy significativo. En Santi Espíritu varios cuentapropistas en distintos momentos se han movilizado en ese sentido de hacer esas protestas, de reclamar. El gobierno no tiene la carne para abastecer toda la provincia de Santi Espíritu, pues simplemente tuvo que flexibilizar porque nadie iba a ocupar ese lugar de esos vendedores. Realmente el gobierno debería aprender esta lección de que es una floreciente sociedad cubana que está pensando distinto y que no está queriendo simplemente obedecer reglas que han puesto otros sin tener en cuenta las consecuencias que puede traer.
Y ante la resistencia a las presiones de funcionarios que mostraron estos emprendedores y el malestar popular por no tener la disponibilidad del alimento, esto obligó al gobierno municipal a dar marcha atrás, señala Castañeda.
Ellos mantuvieron la protesta con mucha firmeza y algún descontento popular dieron pie a que las autoridades cedieran.
El hostigamiento del Estado en contra de los productores privados de carne de cerdo en el país ha causado el incremento de los precios y el desabastecimiento en los mercados. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, un economista cuestiona a quien paga los funcionarios profesionales de las organizaciones políticas y de masas en Cuba. Se cuestiona, ¿quién los paga? Esta y otras interrogantes sobre el anunciado presupuesto estatal cubano las responde en este reportaje de Yolanda Huerga el doctor en Ciencias Económicas, Mauricio de Miranda y Parrondo.
La ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños, aseguró frente a la Asamblea Nacional del Poder Popular que aún en medio de las dificultades que en el orden económico afrontará el país, el presupuesto cubano mantiene su carácter eminentemente social.
La mayor parte de los presupuestos estatales son presupuestos fundamentalmente sociales. De acuerdo con el presupuesto presentado, estamos hablando de un 52,1%, lo cual indica que la mayor parte del presupuesto de gastos tiene un destino social. Y eso es el deber ser de una gestión presupuestal. Sin embargo, valdría la pena que se hubiera presentado un presupuesto de gastos mucho más desagregado, que nos permitiera conocer la destinación de ese resto que constituye el 7,9%, que no es mucho, pero en el que pueden estar mezcladas muchas cosas.
Señaló el doctor en Ciencias Económicas, Mauricio de Miranda Parrondo.
Valdría la pena que la ministra respondiera quién paga a los funcionarios profesionales del Partido Comunista, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de otras organizaciones. Y claramente el presupuesto del Estado no debería estar contribuyendo a cubrir esos gastos y aparece una partida de subvención a organizaciones.
En otra intervención, la titular explicó que el país cierra el 2020 con un déficit de 20.733 millones de pesos y que el próximo año acabará con un déficit fiscal de 86.000 millones de pesos.
¿Cómo se va a financiar ese déficit? Si se adopta la medida de monetizar el déficit, el resultado será mayor inflación. ¿Se van a usar bonos soberanos? ¿Hay suficiente confianza en el emisor para adquirirlos?
Cuestionó Miranda y añadió.
Por otra parte, ese sobredimensionamiento del Estado implica una plantilla que engrosa la burocracia y que además de ser un fardo, es de hecho uno de los grandes obstáculos para la adopción de las reformas económicas necesarias.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Continuamos con otras informaciones que también nos llegan desde la isla. Ayer lunes fue presentado un habeas corpus a favor del opositor Virgilio Mantilla en el Tribunal Provincial de Camagüey. El activista Humberto Galindo, quien estuvo a cargo de la gestión, dijo a Radio Martí que también se pidió la intervención de la Iglesia en el caso de Mantilla, detenido el 9 de diciembre e incomunicado en una unidad de investigación del MININ en esa provincia.
Llegamos al tribunal antes de llegar un habeas corpus, después fuimos al obispado. En el tribunal lo atendieron, ¿para qué decir lo contrario? Con mucho respeto, vamos a tratar de agilizar el proceso lo más rápido posible. ¿Sabes que se nos dio la atención? El tribunal provincial de Camagüey. Ayer a las 8 de la mañana fuimos a entregar el habeas corpus, redactado por abogados en calidad de terceras personas, como lo contempla hoy la Constitución de la República y la ley penal también lo contempla. Ellos dijeron que iban a agilizar eso lo más rápido posible, porque nosotros le especificamos de que él estaba plantado en huelga de hambre y ellos dijeron que iban a agilizar eso. Y de ahí salimos y fuimos a los obispados a ver al obispo para pedir la intervención de la iglesia. La primera que nos atendió fue la recepcionista, entonces nos informó que el obispo no estaba en ese momento ahí, mandó a llamar a la secretaria del obispo, no tomó el dato, nombre, teléfono, para avisarnos de la acción que iba a tomar el obispo.
El activista Humberto Galindo considera que Virgilio Mantilla debería estar en huelga de hambre, ya que este le comunicó días antes de su detención que de ser arrestado se plantaría y llevaría a cabo este tipo de protesta pacífica.
Por otra parte, el periodista y director de la revista El Estornudo, Carlos Manuel Álvarez, fue detenido este lunes por la seguridad del Estado y trasladado a la fuerza desde La Habana hasta Cárdenas, en Matanzas. Fue interrogado por una salida con sus amigos el pasado sábado. Durante el arresto violento, el escritor recibió varias heridas en sus brazos que mostró en una transmisión en vivo a través de Facebook.
Donde fui sometido a un interrogatorio de 2 horas sobre mi salida de sábado en la noche con amigos de La Habana, artistas, muchos de ellos, algunos de ellos participantes de las conversaciones del 27 de noviembre del Ministerio de Cultura y otros miembros del Movimiento San Isidro y otros muchos que no son ni lo uno ni lo otro. Al parecer, esto es un delito porque ya el hecho de realizar cualquier actividad civil en mi país, o al menos en la capital de mi país, parece ser un acto que lleva una especie de condena por parte del poder. Después de 2 horas en que me levantaron un acta de acusado, donde no tenían ninguna acusación contra mí, donde hacían el recuento de lo que había hecho el sábado por la noche, que era nada, salir de fiestas con amigos, me montaron contra mi voluntad en un carro y me trajeron también contra mi voluntad hasta Cárdenas, hasta casa de mi familia, violando los principios constitucionales de este país, violando mis derechos individuales, violando mi libertad de movimiento. Y yo hoy estoy convencido ya, después de este punto, de que la única razón por la que yo no estoy preso ahora mismo, preso formalmente, es porque este país está en una profunda crisis económica, en una profunda crisis política, es más dependiente que nunca de gobiernos extranjeros, necesita el dinero, el capital que puede venir de otros lugares y para eso necesita mantener cierta fachada de tolerancia. Pero como no me pueden meter preso porque soy una persona absolutamente inocente, que no ha cometido ningún delito en su país ni en ningún otro lugar, traen la cárcel hasta mí, limitan completamente mi libertad individual en todo orden. Ya no se trata ni siquiera de cometer lo que ellos llamarían como actos contrarrevolucionarios, por ejemplo, la protesta en San Isidro, que es obviamente un derecho que también me asiste como persona a participar, pero que para ellos es un delito. Ya ni siquiera se trata de eso, se trata de salir con amigos, o sea, se trata de una muerte civil absoluta.
A las 12:13, ya estamos en tiempo de dar un repaso a la previsión meteorológica para las próximas horas de este martes para Cuba y el Caribe. Como siempre, la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Gracias, Ariane. Un saludo a Paul y, por supuesto, también a mis amigos de Radio Martí. Las apacibles condiciones del tiempo que están dominando las aguas del Golfo de México se verán interrumpidas por la llegada de un frente frío fuerte a sus costas en la noche del miércoles. Este frente frío, acompañado de fuertes brisotes del noroeste al norte, se moverá en la mañana del jueves para llegar en horas o en las últimas horas de la noche al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando una madrugada del viernes muy fría. Para Cuba tendremos nublados bajos en las provincias centrales y orientales, con poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos son del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales y centrales, variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte occidental y central, poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Los números uno de la Navidad.
Entérese cuáles son las canciones navideñas que han alcanzado la cima de las carteleras musicales. Escuchen el programa Los Números Uno de la Navidad, el jueves, día de Nochebuena, de 9 a 11 de la noche. También el viernes, día de Navidad, a las 6 de la tarde, a través de Radio Martí, RadioTelevisionMartí.com y SiriusXM, canal 153.
Entonces, con 15 minutos avanzamos en otras informaciones, noticias de América Latina. Comenzamos en Venezuela.
Exactamente. El embajador del gobierno encargado de ese país en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, señaló al consenso como la única vía de solución a la grave crisis política, humanitaria y económica en el país.
Según Vecchio, esa es la postura que ha adoptado la mayor parte de la comunidad internacional, encabezada por el actual gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, la Unión Europea y el Grupo de Lima.
Entre tanto, la consulta popular realizada por la oposición venezolana duplicó la participación que tuvieron las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
El comité organizador de la consulta popular presentó el reporte final de la participación de venezolanos que duplicó la de las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro. Enrique Colmenares Finol, coordinador del comité, detalló los porcentajes, aunque solo pudieron validar el 80.2% de la participación por problemas en el sistema y represión por parte del régimen de Maduro.
6.471.428. En presencia internacional, formalizados y canalizados electrónicos, 800.047. Exclusivamente manual en acta, 48.676.
De la participación, más de 2.400.000 venezolanos expresaron su voluntad por la vía digital. Blanca Rosa Mármol, también integrante del comité, explicó que la consulta popular entra en una nueva fase.
Esto no termina aquí. La consulta no es un fin en sí mismo. La consulta nos lleva ahora al seguimiento del proceso para lograr la restauración de las instituciones y la recuperación de la democracia, e iremos ahora, como nos han autorizado o como todos hemos autorizado, a solicitar el auxilio internacional.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Ahora nos vamos hasta Nicaragua. La Asamblea Nacional aprobó una ley para inhibir a los opositores como candidatos en las elecciones nacionales del año 2021. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Los diputados sandinistas con mayoría en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron una ley para inhibir a opositores de ser candidatos en las elecciones nacionales de 2021 bajo la acusación de ser golpistas y promover sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La propuesta, que se convirtió en ley, lleva por nombre Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, y prohíbe optar a cargos de elección popular a todo nicaragüense que el gobierno señala de dirigir o financiar golpes de Estado, así como gestionar y celebrar sanciones. Gustavo Porras, presidente del Parlamento nicaragüense, explicó que quienes incurran en estos actos serán juzgados y procesados de acuerdo a la ley.
Todo aquel que haga una acción de traición a la patria tiene que ser juzgado y aplicado las sanciones que están establecidas.
Mientras diputados opositores recalcaron que la nueva ley pasa por encima de la Constitución para imponer a los candidatos que no representan una amenaza para el partido de gobierno. El diputado liberal Maximino Rodríguez dijo que la ley discrimina a los nicaragüenses que no son afines al Frente Sandinista.
Máxime cuando estamos hablando de una iniciativa que discrimina a los nicaragüenses solo por el hecho de no pertenecer a la oligarquía gobernante.
Mientras al momento que se aprobaba la iniciativa, se conoció que Estados Unidos estableció sanciones contra 3 funcionarios del Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, Michael Kozak, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, declaró que la ley de restricción de candidatos políticos en Nicaragua es opuesta a la reforma electoral y otro intento burdo de mantenerse en el poder.
En vez de brindar igualdad de condiciones, niega a la oposición la oportunidad de postular a un cargo y niega también al pueblo el derecho a elegir a sus propios dirigentes. Así afirmó Cousa sobre el gobernante nicaragüense Daniel Ortega.
Y de Centroamérica nos vamos a la mitad del planeta. El sector turístico de Ecuador recibe nuevo golpe por restricciones de circulación y ocupación hotelera. Desde Quito los detalles los entrega Giselle Giacome.
La declaratoria del estado de excepción por 30 días cayó como un balde de agua fría al sector turístico de Ecuador.
Reducir el aforo de restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad.
Las medidas asumidas por el gobierno debido a las nuevas alertas por la mutación del COVID-19 tomaron por sorpresa al sector que veía en las fiestas de Navidad y Año Nuevo una pequeña oportunidad de recuperación, pues durante el cierre desde marzo hasta septiembre han perdido 2.200 millones de dólares y falta contabilizar este último trimestre. Para Raúl García de la Cámara de Turismo de Pichincha, la situación es muy grave.
Pero si no activamos esta cadena de valor de la actividad económica turística, tampoco vamos a tener vida.
Las cámaras de turismo del país han presentado dos proyectos de ley para que haya una reactivación económica desde el año 2022. De lo contrario, las pérdidas de este 2020 empezarían a recuperarse recién en el 2026. Mauricio Letor, de Hoteles Quito, señala que esto ayudaría a incrementar el ingreso del Producto Interno Bruto.
Que el PIB del turismo pase de 2.400 millones de dólares actualmente a 5.174 millones. Y eso se va a traducir en 1 millón de empleos.
Los dueños de hoteles, restaurantes, guías turísticos piden incentivos tributarios, grabar con IVA cero al sector hasta el año 2023, pues en lo que va de la crisis han perdido 50.000 empleos y el 25% de los negocios de este sector ha cerrado. Giselle Giacome, Voz de América, Quito.
Y en Bolivia los casos de COVID-19 se han incrementado de una manera alarmante y las autoridades han intensificado campañas de información ante la amenaza de un rebrote. Desde ese país, Bolivia, informa Fabio Lachambi.
Con un registro de 362 nuevos casos en un día y 13.000 activos desde la llegada de la pandemia al país, según el reporte oficial del Ministerio de Salud, Bolivia enfrenta un incremento preocupante de contagios de COVID-19, por lo que se insta a cumplir las normas de bioseguridad de manera más estricta. En La Paz se lleva adelante un bloqueo epidemiológico en zonas determinadas para controlar las infracciones. Aunque algunas autoridades aseguran que aún no se trata de un rebrote, en Santa Cruz, la región más afectada, el presidente del Colegio Médico Wilfredo Anzuategui ve con preocupación este repunte y pide retomar ciertas restricciones.
Si bien existen las normas, hasta ahora no se está cumpliendo de forma estricta. Se nos viene un enero negro con todos los casos que estamos teniendo hasta este momento. La población está muy relajada. Ya no las aglomeraciones, ya no deben existir la fiesta.
Los médicos también expresaron su preocupación por las falencias del sistema de salud público que podría nuevamente colapsar por el incremento de casos.
Porque si continuamos como estamos, no vamos a tener ni Navidad ni Año Nuevo. Llamo a la reflexión, no llevemos enfermedad a nuestra casa en esta Navidad.
Mientras tanto, ante la aparición de una nueva cepa de COVID-19 detectada en el Reino Unido, el gobierno boliviano evalúa nuevas medidas a asumir como el cierre de rutas y el control estricto a pasajeros que llegan del exterior. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:23, vamos a noticias de los Estados Unidos.
Exactamente, los Estados Unidos impuso el lunes restricciones de visa para todos los funcionarios del Partido Comunista de China involucrados en actividades represivas sin importar su ubicación de residencia.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó que se cree que todos los funcionarios son responsables o cómplices de políticas o acciones destinadas a reprimir a practicantes religiosos y espirituales, miembros de minorías étnicas, disidentes, defensores de derechos humanos, periodistas, organizadores laborales, organizadores de la sociedad civil y manifestantes pacíficos.
Estado también dijo que los familiares de estas personas pueden estar sujetos a estas restricciones adicionales. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se hizo eco de las nuevas sanciones a través de un tuit.
Seguimos en los Estados Unidos. El secretario de Justicia no designará un fiscal especial para investigar al hijo del presidente electo Joe Biden. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, expresó el lunes que no designará a un fiscal especial para investigar denuncias de fraude en las elecciones presidenciales ni en el caso de presunta evasión de impuestos del hijo del presidente electo Joe Biden. Barr, quien deja el puesto esta semana, dijo en su última conferencia de prensa que no ve razones para investigar a Hunter Biden, porque su caso está siendo manejado actualmente con responsabilidad y profesionalismo dentro del departamento. No he visto una razón para designar un fiscal especial y no tengo planes de hacerlo antes de mi salida, declaró. El secretario saliente indicó también que no veía bases para que el gobierno incaute máquinas de votación usadas en la elección del 3 de noviembre. Barr había dicho anteriormente que no se habían encontrado evidencias de fraude masivo en las elecciones, a pesar de las denuncias de lo contrario del presidente Donald Trump. Por otra parte, el secretario de Justicia, Barr, anunció el lunes cargos criminales contra un nuevo sospechoso del atentado terrorista en 1988 a un avión de Pan Am que estalló sobre el poblado de Lockerbie, en Escocia. Los cargos contra Abu Aguela Massoud, un experto en bombas libio, tienen lugar en el 32º aniversario del ataque y dos días antes de que Barr deje el cargo de fiscal general de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en esta época navideña, con el aumento de casos de COVID-19, el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos recomienda que se celebre la Navidad en casa en reuniones pequeñas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Washington DC es una de las ciudades que ha anunciado más restricciones debido a un aumento en los casos de COVID-19 y que le pide a sus residentes que celebren la Navidad en casa. Debido al incremento en los casos, el principal consejo de esta temporada sigue siendo evitar las reuniones sociales y celebrar solo con las personas de la propia casa. Debido a que las reuniones en interiores presentan más riesgo de contagio que las reuniones al aire libre, se pide que consideren celebrar la Navidad en el exterior. Si no pueden tener su reunión afuera, se pide que se elija un espacio bien ventilado y que abra las ventanas y puertas tanto como sea posible, y pedirle a todos que practiquen distanciamiento social. Sobre servir comida o bebida, el CDC recomienda que sea solo una persona la que sirve los alimentos o la bebida y que se lave las manos con frecuencia. Para muchas personas que viven solas, el aislamiento puede tener un costo significativo en la salud mental. Los CDC aconsejan que si va a celebrar la Navidad en otra casa, que no viaje fuera de su ciudad, que use su mascarilla y distanciamiento social y que no asista a reuniones de más de 10 personas. Los CDC también recuerdan que casi la mitad de los que tienen coronavirus no experimentan síntomas, pero que aún pueden contagiar a otros. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Con 27 minutos, nos vamos ahora a noticias internacionales.
El laboratorio alemán BioNTech, que junto al estadounidense Pfizer produjo la primera vacuna aprobada internacionalmente contra el COVID-19, podría suministrar una vacuna adaptada a la nueva cepa del virus registrada en el Reino Unido en 6 semanas. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Una vacuna adaptada a la nueva cepa de coronavirus registrada en el Reino Unido podría suministrarse en 6 semanas. Así lo aseguró el martes uno de los cofundadores del laboratorio alemán BioNTech, que junto al estadounidense Pfizer produjo la primera vacuna aprobada internacionalmente contra el virus. No obstante, aclaró que era muy probable que la actual vacuna sea totalmente eficaz contra esta variante más contagiosa. Como científico no eres optimista, sino que piensas en probabilidades, y la probabilidad de que nuestra vacuna funcione es relativamente alta. El responsable argumentó que la vacuna concebida junto a Pfizer contiene más de 1000 aminoácidos y solo 9 de ellos mutaron, lo que significa que el 99% de la proteína es siempre la misma. Y agregó que dentro de 2 semanas, BioNTech prevé publicar las conclusiones de estudios llevados a cabo con esta variante del virus.
Seguimos en más informaciones. Al menos 3 médicos y su conductor murieron y otro resultó herido en una explosión en la parte sur de la capital afgana, o sea, Kabul. Eso fue hoy martes en la mañana mientras conducían al trabajo en la prisión más grande del país.
Al condenar el ataque, Ross Wilson, el encargado de negocios de Estados Unidos, dijo que era sorprendente saber de las muertes de los médicos de la Oficina de Administración Penitenciaria, la OPA, que trabajan incansablemente cada día para salvar vidas vulnerables, especialmente durante una pandemia cuando se necesita desesperadamente personal médico de primera línea.
Hasta ahora ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque que siguió a varios incidentes similares en todo el país.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Sus pues sobremesas siempre son bien informadas. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que han pedido médicos cubanos en una carta que han enviado a los ministerios de Trabajo y de Salud Pública. Están pidiendo salarios justos, tendremos los detalles. También tendremos la información que nos llega respecto a las autoridades en Surinam. Han puesto en libertad a más de 200 cubanos y desgraciadamente falleció uno de los héroes por la lucha a la libertad de Cuba, Agapito Rivera Milán. De eso y mucho más estaremos hablando en estos próximos 29 minutos, acompañándoles con toda la información este equipo del martes 22 de diciembre. Está integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. 12:31, Otón. Vamos a Noticias de Cuba.
Así es, volvemos a aterrizar en la isla para dar inicio a esta segunda media hora de informaciones. En pocos días, la petición de salarios justos para los médicos cubanos dirigida a los ministerios de Trabajo y de Salud Pública han alcanzado casi 5.000 firmas. El médico cubano Alexander Pupo Casas pidió más en una directa que hizo en Facebook. Yolanda Huerga recogió en este reportaje algunas de ellas.
Alrededor de 5.000 firmas ha alcanzado ya la petición de salarios justos para los médicos cubanos, incluidas las horas por las guardias en los hospitales y centros asistenciales.
Me parece muy justo esta exigencia del pago por las horas de trabajo, que se paguen más las guardias. Yo añadiría incluso que se pagara la lejanía a los médicos, ya que no hay transporte, que se pagara el riesgo laboral, ya que uno como médico está expuesto a un sinfín de patologías y que merecemos también recibir un pago por el riesgo que corremos frente a algunas enfermedades, porque damos las consultas, atendemos a los pacientes sin los medios de protección adecuados.
El médico cubano Alexander Pupo Casas, quien tuvo que renunciar a su residencia en el hospital Ernesto Guevara de Las Tunas, donde estudiaba neurocirugía, firmó la petición hecha en la plataforma digital SOS Bots. Pupo, que fue separado de su beca por sus comentarios de denuncia en las redes sociales, realizó ese domingo una transmisión en Facebook en la que describe el trabajo de los galenos en la isla.
Crearía también una petición para mejorar los locales de trabajo, para mejorar las condiciones higiénicas de las consultas, de las salas, que deberíamos tener en cuenta las condiciones del alojamiento, ¿no?, de los médicos durante las guardias. Otra petición legítima, que hubiera un carro de guardia que fuera más rápida la localización de los especialistas en los hospitales.
En el programa de ordenamiento monetario que entrará en vigor el 1 de enero, el salario mínimo de un médico recién graduado será de 4.610 pesos, el sueldo más alto correspondiente a los especialistas de segundo grado o a los que tengan dos especialidades será de 5.810 pesos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, Michael Kosak, el subsecretario del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo que los gobiernos que contratan a profesionales de la salud cubano deben garantizar su trato justo y humano.
Kosak dijo que el régimen de Castro trafica con ellos y explota su valentía y sacrificio para beneficio propio. Los gobiernos deberían tener la valentía y la dignidad de que los contratos que les dan a los médicos de importación fueran transparentes y el sueldo les fuera pagado directamente a ellos, en lugar de regalárselo al régimen de Cuba, dijo Kosak.
En otra información, las autoridades de Surinam pusieron en libertad a más de 200 cubanos que fueron desalojados violentamente de un muelle en el occidente del país suramericano. Ricardo Quintana tiene esta información.
Sus aspiraciones de llegar a Guyana por el ferry que conecta a Surinam con ese país jamás concretaron. Guyana suspendió este servicio por la pandemia y la intentona de los cubanos de llegar a ese país hicieron que el gobierno guyanés decretara la suspensión de la conexión naval hasta nuevo aviso. Desde el pasado 30 de noviembre, más de 400 cubanos acamparon en los predios del muelle South Drain en Nickerie. Levantaron una pequeña ciudad de carpas. Entre esta población había niños, embarazadas, hasta un bebé de meses. Pasaban los días hasta que las autoridades de Nickerie informaron a los migrantes que debían abandonar el sitio y que si no era por las buenas, pues sería por las malas. Ante esta amenaza, muchos se marcharon. Solo quedaron 232 cubanos. Los migrantes protestaron, hicieron plantones, se taparon la boca con tape, hasta toques de cazuelas en demanda de que se restableciera el servicio de ferry.
Le pedimos al gobierno de Surinam que nos acaben de abrir a ver si podemos pasar. Es lo único que estamos pidiendo, que nos dejen pasar, más nada que eso. ¿Me entiendes? Que solamente no nos repriman más ni nos paren más por gusto, que nosotros ya tomamos una decisión y no vamos a cambiar la decisión.
El martes, por la fuerza y con armas largas, efectivos tipo comando desalojaron a los cubanos del muelle. Fueron conducidos a una base militar. No pocos fueron golpeados. Recibieron lesiones leves. Techo, comida, pero con régimen de encierro hasta el sábado último que fueron puestos en libertad. Sin embargo, según este medio de prensa al servicio de la comunidad latina en Surinam y que cita al local DWT Online, 16 cubanos fueron llevados a una prisión de migración y podrían ser encausados por sedición. Ricardo Quintana, Radio Televisión Mar.
Y una triste noticia. Ayer en la tarde falleció en la ciudad de Miami Agapito Rivera Milán, conocido como el Guapo Rivera. Desde muy joven se enfrentó al castrismo, se alzó en el Escambray, en el Llano, y después de haber sufrido la muerte de sus hermanos Estanislao y Venancio, fusilados, sobrevivió a una última emboscada con múltiples heridas de bala. Fue capturado y condenado a 30 años de prisión política en la causa 364-1964 del Tribunal de Santa Clara.
Estuvo 25 años tras las mazmorras del régimen. Numerosos expresos políticos cubanos han manifestado su pesar por la muerte del Guapo y han destacado su valentía y dedicación a la causa de la libertad de Cuba.
Y el académico cubano-americano Andy Gómez y el ex embajador británico en Cuba, Paul Hart, publicaron hoy martes un artículo de opinión en el Orlando Sentinel sobre la venidera política hacia Cuba del presidente electo Joe Biden.
Dicen que Cuba no será prioridad para Biden, dadas las urgencias del coronavirus, la economía y tratar de encontrar maneras de unir al país después de 4 años del presidente Donald Trump y una elección muy difícil.
Si Cuba quiere un cambio más allá de simplemente regresar a las políticas de Barack Obama respecto a viajes, remesas y ventas, tendrá que enviarle un mensaje a Washington de que están interesados en hacer avanzar la relación bilateral, así dicen Gómez y Harris.
Pero Cuba necesita dar el primer paso, acotan los actores o los autores, porque si no tendrá que esperar en fila para entrar en la tupida agenda de Biden.
No obstante, dada la avanzada edad de Raúl Castro y algunos de los otros líderes revolucionarios originales, Estados Unidos está en una posición única para marcar una diferencia diplomática sobre cómo Cuba podría evolucionar en un futuro cercano bajo un nuevo grupo de líderes civiles, así dicen los autores. A las 12:38, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso ya está con nosotros en el estudio. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. Como siempre, pues un gusto estar acá. Vamos a iniciar el programa de hoy con una situación que está fluyendo en este momento en la ciudad de Holguín. Hay dos activistas de derechos humanos, Osmel Céspedes Arteaga y Michael Junior Acosta Cedeño, que han sido detenidos y van a ser llevados a un juicio sumarísimo bajo cargos por la seguridad del Estado, que vamos a conocer en detalles a partir de las 2 de la tarde, porque hay un activista que está en este momento, Dios mediante, caminando hacia la casa de ellos para poder tener la información de primera mano, que es lo que está ocurriendo. Sumado a esto, también vamos a resumir en el programa de hoy con Ileana Hernández, ya este 22 de diciembre, la situación del movimiento San Isidro, el hostigamiento que continúan y cómo se proyecta el inicio de año. Esto lo vamos a poner en contexto con la preocupación que hay de cara ya en una semana, al inicio de enero del 2021, con el aumento de los alimentos y los costos dados del ordenamiento. Vamos a hablar con personas en Bayamo, en Santa Clara, en Puerto Padre, en Manzanillo. Vamos a hacer un recorrido por toda Cuba.
La preocupación, muchos coincidirán precisamente.
No, y la preocupación es de que lo que viene en enero es bien difícil para el pueblo cubano.
Sí,
bien complicado, bien difícil. Y vamos a darle el matiz con los diferentes ángulos, como siempre hacemos.
Claro que sí, no se lo pierda. 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se la pierda, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Con 12:41 minutos, avanzamos en otras informaciones.
El Congreso de los Estados Unidos aprobó las nuevas ayudas para la pandemia tras meses de negociaciones e inacción. El informe lo presenta John Burnett.
Tras meses de inactividad, el Congreso de Estados Unidos aprobó el lunes un paquete de ayuda para el coronavirus de 892 mil millones de dólares, un salvavidas para una economía muy maltrecha por la pandemia que además mantiene financiado al gobierno federal. Se espera que el presidente Donald Trump firme el paquete para convertirlo en ley. Después de días de intensas negociaciones, ambas cámaras legislativas trabajaron hasta altas horas de la noche para aprobar el proyecto de ley, que tiene un valor de alrededor de 2,3 billones de dólares, incluyendo el gasto para el resto del año fiscal. Primero lo aprobó la Cámara de Representantes y varias horas después el Senado en una votación bipartidista con resultado de 92 votos a favor y 6 en contra. El paquete de ayuda incluye pagos de $600 para la mayoría de los estadounidenses, así como abonos adicionales para personas que se quedaron sin empleo durante la pandemia del COVID-19, justo cuando una ronda mayor de beneficios expirará el sábado. El proyecto también permitirá un gasto de $1.4 billones que financiará la actividad del gobierno estadounidense hasta septiembre de 2021 y seguramente será la última gran ley del actual Congreso antes de la renovación del 3 de enero. El paquete de estímulo, la primera ayuda aprobada por el Congreso desde los primeros meses del año, llega en un momento en que la pandemia se acelera en Estados Unidos, infectando a más de 214 mil personas al día y ralentizando la recuperación económica. Más de 317 mil personas han muerto hasta la fecha. La legislación también amplía un programa de préstamos para pequeñas empresas en aproximadamente 284 mil millones de dólares y dirige el dinero a escuelas, aerolíneas y distribución de vacunas, entre otros. El programa de préstamos y subvenciones para pequeñas empresas excluirá de la elegibilidad a las empresas que cotizan en bolsa. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Por su parte, el presidente electo Joe Biden planea nominar a Miguel Cardona, jefe de las escuelas públicas del estado de Connecticut, para ser su secretario de Educación. Así dicen fuentes familiarizadas con la decisión.
El caucus hispano del Congreso puso su apoyo detrás de Cardona en una carta a Biden la semana pasada. Los padres de Cardona son de Puerto Rico y vivían en viviendas públicas cuando se mudaron a Connecticut. Biden ha dicho que planea establecer el gabinete más diverso de la historia.
Por su parte, el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, encabezó una delegación de Israel a Marruecos el martes, en el primer vuelo directo entre los dos países tras el reciente acuerdo de establecer vínculos diplomáticos completos como parte de una serie de acuerdos de normalización negociados por Estados Unidos con los países árabes.
Kushner, yerno del presidente Donald Trump, ha supervisado el impulso diplomático que vio a los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, normalizar las relaciones con Israel en acuerdos históricos que también les trajeron favores importantes de Washington.
Como parte del acuerdo, Marruecos consiguió que Estados Unidos reconociera su anexión en el año 1975 de la disputada región del Sahara Occidental, que no es reconocida por las Naciones Unidas.
Y por otra parte, ante la aparición de una cepa que acelera el COVID-19, Colombia decidió suspender los vuelos desde y hacia el Reino Unido. Así lo dijo el presidente de esa nación, Iván Duque.
Con respecto a la decisión que se ha tomado en lo que tiene que ver con el Reino Unido ante la aparición de esta nueva cepa, restringir a partir de mañana los vuelos desde Colombia hacia el Reino Unido o del Reino Unido hacia Colombia. A partir de mañana, las personas que lleguen al país y que hayan estado en el Reino Unido en los últimos 14 días, deberán entrar a aislamiento por 14 días. Las personas que llegaron a Colombia provenientes del Reino Unido en los últimos 8 días, deben entrar en aislamiento por 14 días. Y las personas que hayan estado en el Reino Unido en un periodo que supera los últimos 8 días o 14 días, serán llamadas por el mecanismo que tenemos de seguimiento y control para que reciban información y saber si han presentado algún cuadro de sintomatología.
Y nos vamos ahora a este resumen que nos trae la agencia francesa de prensa, enfocado en este año 2020 que guardó para el final la noticia que todos esperaban: la autorización e inicio de la distribución de las vacunas contra el COVID-19.
Con la mediación de Donald Trump, Israel firmó acuerdos históricos de normalización de las relaciones diplomáticas con Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Se trata de la primera conquista de este tipo desde los acuerdos de paz con Egipto en 1979 o con Jordania en 1994. Las dos monarquías sunitas tienen en común con Israel la antipatía hacia Irán, que también es el enemigo número uno de Estados Unidos en la región, pero fueron criticados por los palestinos, que consideraron los acuerdos una puñalada por la espalda. Semanas después, también se anunció un acuerdo de normalización de las relaciones con Sudán. A fines de 2020, los estadounidenses fueron a las urnas para las elecciones más importantes en décadas. Del lado del Partido Republicano, el presidente Donald Trump apostó por 4 años más de mandato. Las primarias demócratas incluyeron inicialmente a más de 20 postulantes, pero finalmente se de Barack Obama, Joe Biden. La senadora por California, Kamala Harris, que había postulado como candidata, terminó siendo elegida por Biden como aspirante a la vicepresidencia. La pandemia de COVID-19 marcó toda la campaña y especialistas creen que fue decisiva para el resultado final. Ante el miedo a los contagios el día de la votación, el 3 de noviembre, más de 100 millones de estadounidenses decidieron votar de forma anticipada. La participación marcó varios récords en el voto por correo y en la cantidad de personas que fueron a las urnas el día de la elección, la mayor en más de 100 años. El inicio del escrutinio mostraba un escenario favorable a los republicanos y la noche de las elecciones Trump reivindicó la victoria. Pero con el correr de los días y el conteo de los votos anticipados, la situación se invirtió en varios estados que se volcaron hacia Biden, entre ellos Arizona, Georgia, Nevada y Pensilvania, decisivos para el anuncio de la victoria del demócrata. Trump se negó a aceptar la derrota, no hizo el tradicional discurso de concesión y cuestionó los resultados en varios estados. De todas formas, Biden inició la transición y comenzó a preparar a su equipo para asumir el poder en enero. El cine perdió a figuras emblemáticas tras la muerte en la primera mitad del año de 2 exponentes de la era dorada de Hollywood, Kirk Douglas y Olivia de Havilland. El 31 de octubre falleció Sean Connery, actor elegante y polifacético considerado por muchos el mejor James Bond de todos los tiempos. El escocés murió a los 90 años, desatando una luz de homenajes a uno de los verdaderos grandes del cine. En el terreno de la ciencia, un grupo de investigadores constató la presencia aparente de las capas nubosas de Venus de fosfina o fosfato. Para los científicos, se trata de una de las señales más emocionantes sobre la posible presencia de vida fuera de la Tierra. También se difundieron las primeras imágenes de la sonda solar Orbiter. Fueron tomadas a 77 millones de kilómetros de la estrella y permitieron identificar un fenómeno nuevo, minierupciones de plasma cercanas a la superficie. También en el espacio, Estados Unidos, China y Emiratos Árabes lanzaron sondas hacia Marte. Y China envió con éxito una misión a la Luna. La sonda Chang'e logró perforar la superficie y extraer muestras de rocas lunares, algo que no se hacía desde hace 40 años.
Les habla su amiga Cari Roque. En estos días de paz, ante la llegada de las Navidades, quiero desearle a todos los cubanos dentro de la isla que nunca pierdan la fe, que confíen en todos y cada uno de los hombres y mujeres que luchan por levantar la defensa de los derechos humanos conculcadas por la tiranía castrista. Aquí estaremos siempre para ustedes, deseándoles lo mejor, el advenimiento de una nueva Cuba libre y soberana como la soñó Martí. ¡Feliz Navidad!
Doce con 50, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong, Zhang Chiqing, el joven activista que recibió un disparo de un policía el 1 de octubre del año 2019 en los disturbios durante las protestas con motivo del Día Nacional, no se presentó ante el tribunal que juzga a los hechos.
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, acusa a plataformas mediáticas de Qatar de socavar esfuerzos para intentar poner fin al bloqueo impuesto a Doha en plena crisis diplomática regional que provocó una división en el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.
Bruselas, la Unión Europea prohibirá a partir del 1 de enero la exportación de residuos tóxicos o difíciles de reciclar a países que no forman parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en virtud de nuevas normas que adoptó la Comisión Europea en el marco del Pacto Verde.
Moscú, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso convocó a embajadores de Alemania, Francia y Suecia tras las sanciones impuestas por la Unión Europea a altos cargos por el envenenamiento del opositor Alexei Navalny.
Mogadiscio, el gobierno de Somalia afirma que la autoridad intergubernamental sobre el desarrollo presionó para que ocurrieran conversaciones con Kenia para abordar sus recientes tensiones diplomáticas que terminaron en la ruptura de relaciones.
Y a las 12 con 51 minutos ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes. Con nosotros este martes ya está Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Bueno, como tú dijiste, aquí estamos. En un cambio de sus declaraciones anteriores sobre el tema de la expansión, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo ayer por la tarde que la liga ha examinado su análisis de las ramificaciones de expandirse más allá de los 30 equipos. Creo que siempre he dicho que es una especie de destino manifiesto de la liga que te expandan en algún momento, dijo Silver durante su disponibilidad anual de pretemporada con los periodistas. Silver dijo que aunque no ha habido un cambio en la posición de la liga, cada vez que se le ha preguntado sobre el potencial de expandirse en los últimos años, ha dicho que no es algo que la liga esté considerando. Pero con la apertura de líneas de crédito de la NBA durante la pandemia para brindar alivio económico a su equipo, es notable que Silver reconoció la posibilidad de expandirse más allá de los 30 equipos actuales, particularmente porque cada equipo de expansión vendría con una tarifa de entrada considerable, pero ciertamente superan los $1,000 millones, que luego se traspasarían a los equipos actuales. Así que por eso es que en realidad los equipos actuales sí están, porque se expande la liga, porque le entra más plata. La NBA no ha agregado un equipo desde que extendió a 30 al acordar de llegar a los Hornets de Charlotte, que entonces se llamaron los Bobcats. Eso fue en el año 2002. Bueno, comenzaron a jugar en el 2004. Si la liga decide expandirse, Seattle probablemente sigue primero en fila. Seattle casi consiguió a los Reyes de Sacramento en el año 2013, antes de que Vivek Ranadive comprara el equipo y lo mantuviera en Sacramento. Seattle no ha tenido un equipo desde que los Supersonics se mudaron a Oklahoma City, eso fue en el año 2008. Silva abordó una variedad de temas, incluida la política de la liga sobre rodillarse para el himno nacional, después de que prácticamente todos los jugadores, entrenadores y miembros del personal se arrodillaron para escuchar el himno nacional en la burbuja de Walt Disney World Resort en Orlando, eso en Florida. Aquí, al principio de este año, Silva dijo que espera que la liga vuelva a su política anterior. No dijo cuál era la política anterior. Bueno, Manny Acta, vicepresidente de las operaciones del equipo de béisbol dominicano Estrellas Orientales, alegó desconocer la fecha de entrada al juego de Robinson Cano y asegura que el intermedista se encuentra entrenando para debutar cuando él lo decida. Bueno, él podrá jugar en República Dominicana, pero no en Estados Unidos, donde está suspendido. La segunda base de los Mets de Nueva York fue suspendido el pasado mes de noviembre por toda la temporada del año 2021. Eso fue debido a una prueba positiva de etanolol, una sustancia prohibida, información que fue dada por la oficina del comisionado Rob Manfred. Pero Cano es un segundo positivo a una sustancia vetada por el programa de prevención y tratamiento conjunto de drogas de las mayores y se perderá su salario de $24 millones la temporada. Los Mets indicaron al conocer la noticia de la suspensión, ¿no?, que estaban decepcionados con la misma, y el jugador todavía no ha hecho ninguna aparición pública desde entonces. Bueno, está escondido para que no lo vean. Y el manager de las Medias Blancas de Chicago, Tony La Russa, se declaró culpable de un cargo menor para resolver cargos menores por conducir un estado de ebriedad derivado de su arresto hace casi 10 meses en una autopista en el área metropolitana de Phoenix. Y eso es lo que tenemos hoy en deporte.
Y así estamos llegando a nuestro segmento de entretenimiento. Escúchese esta. El músico cubano Pavel Urquiza ha creado una pieza musical para acompañar la iniciativa de los huelguistas del Movimiento San Isidro de hacer un silbido general por la libertad de Cuba cada día a las 9 de la noche. La semana pasada, los activistas Anameli Ramos, Catherine Bisquet, Camila Lobón, Michael Castillo, El Osorbo, Omara Ruiz Urquiola, Yacer Castellanos, Osmani Pardo y Luis Manuel Otero Alcántara decidieron usar el silbido como un llamado de libertad. Se trata de una referencia al film La vida es silbar, del cineasta cubano Fernando Pérez, donde uno de los personajes decreta la felicidad absoluta de todos los habaneros hasta el año 2020. El silbido nacional creado por Urquiza reproduce la melodía del himno de Bayamo, que es el himno nacional de Cuba y fue compuesto por Perucho Figueredo en 1968. El ritmo puede seguirse con palmadas y con toques de cazuela. Como ven, el ritmo sí puede seguirse con palmadas y con toques de cazuela. El reconocido músico y productor dedicó la pieza audiovisual a Otero Alcántara y al Movimiento San Isidro y la divulgó en redes sociales con las etiquetas Somos San Isidro y Cuba sin dictadura.
A las 12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. El incremento de los precios en los medicamentos despierta grandes preocupaciones en la población cubana. Así lo expresaron ciudadanos de la isla a Radio Martín.
Médicos cubanos reclaman a los ministerios de Trabajo y Salud Pública un salario justo.
Presentan habeas corpus en el Tribunal Provincial de Camagüey a favor del opositor Virgilio Mantilla.
El equipo del presidente interino Juan Guaidó apunta al consenso como única solución, pero no confirma si dialogará con el régimen de Nicolás Maduro.
El Parlamento de Nicaragua aprueba una ley que inhibe a los candidatos opositores para presentarse a las elecciones del 2021.
Y Washington restringe visado a funcionarios chinos implicados en violaciones de derechos humanos.
De esta forma llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. El equipo que le estuvo acompañando ha estado integrado por nuestro...